COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? Yo soy Ada Romero y esto es Herrera en COPE Ferrol. La crisis migratoria que estamos viviendo en nuestro país preocupa a las administraciones, pero también a los ciudadanos. En la mayoría de los casos estamos ante personas que huyen de situaciones muy complicadas en sus países de origen para buscarse un futuro mejor aquí. A 4 días de celebrarse la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado, hemos querido desmontar algún bulo sobre las ayudas que perciben y nos hemos preguntado cómo regularizan su situación los migrantes de nuestro entorno. La mayoría de los que llegan aquí a Ferrol son personas procedentes de América Latina, que vienen como turistas. También hay, sobre todo, hombres que, tras 2 años por España, de media, llegan hasta aquí buscando una oportunidad. El primer escollo con el que se encuentran es la misma ley y los plazos tan largos que las administraciones tienen para poder regularizar su situación, para poder darles esos papeles. El primer paso es el empadronamiento, lo que supone ya un gran obstáculo. Margarita Carballeda nos lo contó, es abogada y colaboradora de Cáritas Diocesana de Mondoñedo Ferrol.
Si bien es cierto que atendemos a muchos jóvenes, sobre todo hombres de África, de Senegal, de Marruecos, etcétera, si bien es cierto que sí, tenemos este perfil, lógicamente en su inmensa mayoría son personas que vienen de América Latina y que vienen como turistas, cogen un vuelo de avión, llegan a Madrid, de Madrid pues se distribuyen por toda España. Nosotros es el perfil mayoritario que tenemos, con la idea de emprender aquí una vida mejor, lógicamente. El primer obstáculo pues es la ley, el reglamento de extranjería, porque impide que estas personas que vienen como turistas pues puedan trabajar legalmente.
Para poder contar con un contrato de trabajo, para poder trabajar legalmente, como decía Margarita, los inmigrantes necesitan estar 2 años en nuestro país. 2 años en los que intentan conseguir esos papeles, legalizar su situación con un permiso de residencia. ¿Pero qué sucede durante estos 2 años? ¿Cómo viven? ¿Qué ayuda reciben? Los que entran de manera irregular, aquellos, por ejemplo, que llegan en pateras a España, cuentan con las ayudas de un programa de atención humanitaria por parte del Gobierno central que cubre sus necesidades básicas. Pero aquellos que llegan como turistas apenas tienen ayudas. Las hay para familias con hijos y aquellas de emergencia que puedan tener algunos ayuntamientos.
Una vez que están regulares, y yo por supuesto cuando son españoles, pues van a recibir las mismas ayudas o prestaciones que cualquier español. Pero antes de esa situación podemos encontrarnos con familias muy vulnerables en ese momento, ¿no? Hasta donde yo llego, sí que es cierto que este año se estableció una ayuda que, por lo que he indagado, va desde los 50 euros a los 200 para las familias que tienen menores de edad a su cargo. Esto tiene que pasar siempre por servicios sociales de los diversos ayuntamientos. Y luego sí es cierto que los ayuntamientos a nivel concreto y particular, pues efectivamente a veces adoptan medidas de emergencia, ayudas de emergencia, pues para situaciones que ven flagrantes.
Ayudas que son muy insuficientes. Algunos aseguran que no están en contra nuestros vecinos, en cuanto como vemos nosotros la inmigración. Algunos aseguran que no están en contra de la inmigración. Recuerdan también nuestro pasado migrante. Eso sí, otros piden que las personas que lleguen lo hagan con un contrato de trabajo. Otros afirman que somos una sociedad racista y a otros les parece bien la llegada de personas de otros países. Os escuchamos.
Yo no estoy en contra de inmigración. Hemos salido los gallegos hace muchos años y estamos por todos los países del mundo. ¿Qué pasa? El problema es el trabajo. Entonces creo que deberían de venir con trabajo para aquí, o por lo menos que haya un control. No pueden entrar todos así sin más, porque aquí realmente en España también hay mucho paro.
Que hay mucho racismo, sinceramente.
Ah, sí, hombre. Si se portan bien, que venga quien quiera, mientras se porten bien. Si se portan mal, que se queden en su país.
Nosotros también emigramos, yo estoy de acuerdo. La gente tiene toda que vivir.
Otras personas aseguran que primero hay que mirar por los españoles y después por los que vienen de otros países. Aseguran que actualmente se está haciendo de manera contraria, opinión que bueno, pues no es muy real. Inciden que los gallegos también emigraron, pero que no recibieron ningún tipo de ayuda.
Que primero hay que mirar por los de aquí y luego hay que mirar por los de fuera. ¿Qué sobra de los de aquí? Pues a los de fuera. Pero primero los de aquí, y estamos lo están haciendo al revés. Primero es todo para los de fuera y las sobras es para los de aquí, y no es así.
Si hay tanto para los de fuera, pues primero hay que atender al ciudadano español. Si no sobra a los españoles, pues que se lo den a los que vengan, que los españoles también fuimos a otros países a trabajar. Y no nos han dado ningún tipo de ayudas en ningún país. Entonces los que vengan legalizados a trabajar. Y lo dicho, si sobra de España, de los españoles, que se les dé una parte a ellos sin ningún problema.
Recordar que al fin y al cabo son personas que, lo he dicho, huyen de situaciones muy complicadas y que vienen también a buscarse la vida. En la calle precisamente nos encontramos con un hombre migrante de Perú que tiene otra forma de ver la situación, evidentemente. Asegura que en su caso la vida aquí es mucho mejor. Destaca que la situación en muchos países de Latinoamérica es un caos por culpa de los gobiernos.
Bueno, ya la inmigración, en mi caso, es otro... ¿Cómo te puedo decir? De otra forma de verlo, para mí es mucho, una vida mucho mejor que en nuestros países. Latinoamérica se está pasando por un caos. Cada presidente que nos toca es un nuevo concepto.
¿Y qué más te voy a contar hoy? En unos minutos contaremos con la presencia del alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, al que entrevistaremos aquí en estos estudios sobre temas municipales. Hoy además hay pleno ordinario a partir de las 7 de la tarde. Nos acercaremos también a la Diputación de A Coruña para contarte en qué consiste esa nueva línea de ayudas dotada con 2,6 millones de euros para autónomos con más de 5 años de actividad. Y además nos adelantamos al domingo en la Radio Verde, porque en esa jornada se va a llevar a cabo en un total de 56 ayuntamientos de Galicia, también de nuestro entorno, una nueva limpieza simultánea de los ríos que promueve desde el año 2005 la Asociación Ecologista ADEGA Galicia. El proyecto Ríos es una iniciativa de educación y voluntariado ambiental que cuenta con una gran trayectoria e implantación en nuestra comunidad, sobre todo por el amplio voluntariado que logra reunir alrededor de 6.000 personas. Os contaremos cuál es el objetivo y si se ha conseguido a lo largo de estos últimos casi 20 años. ¿Y qué sucede hoy en Ferrol y comarcas? Tenemos una noticia destacada por lo fatal de la misma. Dos personas han fallecido y cuatro han resultado heridas, entre ellas un menor, tras colisionar tres vehículos en Mugardos, a la altura del kilómetro 1,1 de la carretera C-123, en el límite exacto con el municipio de Ares. El siniestro ocurrió ayer sobre las 10 de la noche y en él se vieron involucrados un Seat León, un Citroën C15 y un Hyundai. Las dos personas fallecidas, dos vecinas de Mugardos, de 60 y 26 años de edad, que viajaban en los dos primeros vehículos. Según la Guardia Civil, todo apunta a que el accidente se produjo cuando el Seat León invadió el carril contrario a una velocidad inadecuada, lo que, sumado a las condiciones de la vía y de la lluvia que padecimos en la jornada de ayer, lo llevó a colisionar con los dos vehículos que iban en el otro sentido. Por otra parte, las pruebas de alcoholemia practicadas a los conductores del Seat León y Hyundai han dado negativas. Hasta la zona se desplazaron los profesionales del GES de Mugardos, los bomberos de Ferrol, que facilitaron las tareas de excarcelación de fallecidos y heridos, y también Guardia Civil y profesionales del servicio de urgencias. En el punto fueron atendidas seis personas, dos de las cuales, de la que no constan datos, por el momento resultaron fallecidas. Otras cuatro, un hombre de 20 años, un hombre de 33 y otro de 21 y un menor, fueron evacuados al Hospital Arquitecto Marcide. Y también te cuento más asuntos. El alcalde de Ferrol precisamente inauguró esta mañana el foro Capacita Directivos del Nordés Club Empresarial, un encuentro que está sirviendo para la inspiración del tejido económico gallego del norte de España y portugués. Y también la vicerrectora del campus de Ferrol, y conjuntamente con otras autoridades, han recibido hoy en el Salón de Actos Concepción Arenal del Campus Industrial de Ferrol a los primeros 40 estudiantes extranjeros que se incorporan a la Universidad de A Coruña en este primer cuatrimestre. Se trata de estudiantes procedentes de Brasil, de Corea, de Italia, México, Portugal, Reino Unido, República Checa, y van a cursar sus estudios en la Escuela Politécnica de Ingeniería de Ferrol, también en la Escuela Universitaria de Diseño Industrial o en la Facultad de Humanidades y Documentación, así como en la de Enfermería y Podología. Y en Ortigueira, el director general de Emergencias de Interior, Santiago Villanueva, ha comprobado las prestaciones esta mañana de una nueva embarcación neumática de salvamento y de rescate adquirida por el Ayuntamiento. Te recuerdo que el Ayuntamiento de Ferrol también va a fletar autobuses con comida incluida para llevar a 115 mayores de manera gratuita a San Froilán en Lugo y a San Lucas en Mondoñedo. Y por otra parte, nos vamos a Ares porque la Xunta, a través de Augas de Galicia, va a invertir en los próximos años alrededor de 1,7 millones de euros en mejoras en el sistema de abastecimiento del Ayuntamiento de Ares, según un convenio de colaboración que se firmó ayer en Santiago entre la consellera Ángeles Vázquez y el alcalde de Ares, Julio Iglesias. Una actuación en la que, además de Augas de Galicia, la Diputación de A Coruña va a aportar una cantidad de 1,7 millones de euros y el Gobierno local los casi 900.000 euros restantes. Una buena noticia, desde luego, para el Ayuntamiento de Ares y para los muchos turistas que padecían en los últimos años estas problemáticas de abastecimiento. Echamos un vistazo también al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas. Afortunadamente, la borrasca Aitor, que no ha dejado demasiadas incidencias en nuestro entorno, ya se va alejando. Aún así, todavía seguimos con cielos cubiertos, alternancia de algún claro y una temperatura de 19 grados. Alerta amarilla por mar de viento todavía persiste en la zona litoral. Nos cuentan los detalles los compañeros de Meteo Galicia. Saudos.
Saudos. A fronte asociada a borrasca Aitor, afortunadamente, xa rebasou a zona de Ferrol, de xeito que tanto o vento como a chuva irán hoxe amainando a medida que vai avanzando a xornada. Ainda teremos que abrir os paraugas en algúns momentos, pero será de tipo puntual para protexernos de algúns chubascos que caerán de xeito intermitente. En canto ás temperaturas, comenzamos a xornada en valores moi templados, no entorno dos 18, 19 graus, pero o termómetro non vai a subir demasiado, máis ben descenderá a partir do mediodía, e todo isto con vento de compoñente oeste que terá intervalos de moderado ao longo da xornada. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
Nos vamos agora con os datos del tráfico. Ya te he comentado ese accidente en el que se vieron implicados tres vehículos en Mugardos y dos personas, lamentablemente, resultaron fallecidas. También más asuntos. Agentes de la Guardia Civil de Tráfico de Ferrolterra detuvieron hace unos días a un hombre de 33 años, natural de Toledo, tras dar positivo en alcohol y drogas en un control que tenían establecido en las proximidades del peaje de la autopista AP9F. Tras verificar su identidad, los agentes comprobaron que el hombre tenía una orden de búsqueda y detención emitida por un juzgado de Toledo. El conductor fue detenido y puesto a disposición del puesto de la Guardia Civil de FENE, que asumió su custodia y tramitación judicial. No te vayas, en los próximos minutos contamos con la presencia en directo del alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Alcalde, señor José Manuel Rey Varela, bienvenido, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy buenas tardes.
Bueno, después de una mañana intensa también de visitas, recordamos que hoy se va a celebrar ese pleno también ordinario de fin de mes a partir de las 7 de la tarde, pero le queremos preguntar primeramente por esa subvención que acaba de recibir el Ayuntamiento para poner en marcha el proyecto Nos Mariñeiras. ¿En qué consiste esta iniciativa?
Bueno, pues creo que es muy interesante por dos cosas, ¿no? Lo primero, porque recibimos un dinero importante del GALP, Golfo Ártabro, de la mano de la Xunta de Galicia, 27.000 euros, y por otro lado, que lo hacemos a través de la colaboración, ¿no? Yo lo digo siempre, para quitar esta ciudad adelante hace falta que nos unamos todos, ¿no? Y en este proyecto nos hemos unido con la Cofradía de Pescadores, con la Autoridad Portuaria, con la Escuela Náutico Pesquera, con la Asociación de Vecinos Ferrol Bello y con la Asociación de Hosteleiros Ferbello, ¿no? Todos juntos para dinamizar el barrio de Ferrol, Ferrol Bello, ¿no? Que tiene una gran cultura marítima, una cultura de la pesca que queremos poner en valor, ¿no? Yo lo digo siempre, una parte importante de la recuperación de Ferrol es el barrio de Ferrol Bello, es la entrada de nuestra ciudad. Estamos viendo cómo se está acabando esa primera fase ahora en Ferrol Bello de abrir Ferrol al mar. Por lo tanto, cómo nuestra ciudad se transforma, empezando por nuestro barrio más antiguo, que es el de Ferrol Bello.
Alcalde, también acaba de ser adjudicada la obra para instalar un ascensor en la Asociación de Vecinos de Mandiá, una demanda histórica.
Bueno, pues efectivamente, ¿no? Los vecinos de Mandiá llevaban muchos años pidiendo esta mejora imprescindible para su local social, ¿no? El local social en la parroquia de Mandiá es el lugar donde se reúnen los vecinos, y por lo tanto estos lugares tienen que tener las condiciones de accesibilidad mínima, ¿no? Y había gente con problemas de movilidad en la parroquia que no podía acceder a su propio local, ¿no? Y por lo tanto esta era una propuesta Y un compromiso que yo asumí con los vecinos de Mandiá, y para mí es una satisfacción poder cumplir con nuestra palabra, ¿no? Por tanto, quedan muchas cosas por hacer, pero también da gusto ir viendo cómo algunas de las que se lleva mucho tiempo hablando salen por fin adelante.
¿Cómo se van a beneficiar también los vecinos de Ferrol de esa reorganización que se ha llevado a cabo en el área de estadística, que se pone al lado del registro? ¿Esto para qué es? ¿Cómo mejorará la atención también al ciudadano?
Bueno, pues otro compromiso que yo asumí con los vecinos era volver a abrir el ayuntamiento a los vecinos, ¿no? Compromiso que cumplí en el primer día como alcalde. El ayuntamiento estaba cerrado, había que pedir cita previa y eso lo anulamos, ¿no? Y cualquier vecino puede ir al ayuntamiento, ¿no? Porque el ayuntamiento es la casa de todos los vecinos, ¿no? Ahora damos un paso más, ¿no? Con esta reorganización de las áreas de estadística y registro, ¿no? Y evitamos que uno de los trámites por los que más gente va al ayuntamiento, que es el trámite del empadronamiento o de pedir un certificado, pueda ser un trámite automático. Por lo tanto, simplificamos, ¿no? Antes había que ir dos veces y ahora lo que queremos es que el vecino pueda ir al ayuntamiento y ya en ese mismo momento se sale con su certificado de empadronamiento del ayuntamiento, ¿no? Por lo tanto, ya digo, vamos a continuar, ¿no? Queda también, como en otras muchas cosas, ¿no? Mucho ámbito de mejora, que debemos mejorar la atención telefónica, bueno, pues ya digo, poner el ayuntamiento al servicio de los vecinos.
Alcalde, ¿qué paso más se ha dado en la cesión de esos terrenos de la autoridad portuaria al ayuntamiento de Ferrol? ¿Y para qué servirán también estos nuevos espacios?
Bueno, son espacios estratégicos, ¿no? También es un tema de un montón de años, que llevaba un montón de años parado y bloqueado, y nos lo pusimos como objetivo del primer año de gobierno, firmar un protocolo con la autoridad portuaria para que todos esos terrenos pasen a propiedad del ayuntamiento, porque de hecho, bueno, de hecho no lo son, pero lo son desde el punto de vista de la utilización. No estamos hablando de la superficie que ocupa el campo de fútbol. Estamos hablando de la superficie del polideportivo, del campo de rugby, de las pistas de atletismo, de las pistas de tenis. Estamos hablando de la propia asociación de vecinos de Acabana y la pista también de Acabana, ¿no? Bueno, pues todos unos terrenos que eran del puerto y que ahora el puerto los cede a través de este protocolo a la ciudad, ¿no? Este trámite que hemos superado el pasado lunes ya es el trámite definitivo en Ferrol y ahora la autoridad portuaria ya está simplemente pendiente del trámite de puertos del Estado para que se complete esto y nosotros al mismo tiempo podamos hacer todas las actuaciones de mejora en esos espacios que son estratégicos para un proyecto también importantísimo de este mandato que vamos a hacer realidad en estos cuatro años de mandato, que es Ferrol Ciudad del Deporte.
Sobre todo usos deportivos los que se va a dar a estos terrenos. Ha finalizado el verano, también ha llegado la primera borrasca ya del otoño. ¿Cómo valora un poco los datos turísticos de afluencia de visitantes a nuestra ciudad durante los meses principales de julio y agosto, ahora que se han dado los datos?
Bueno, pues oye, yo creo que los datos nos permiten hablar con optimismo, ¿no? Estamos iniciando un camino donde la gente habla bien de Ferrol. No solamente en Ferrol, sino que en Galicia y en España la gente, bueno, pues dice, bueno, pues Ferrol es una ciudad buena para visitar, una ciudad buena para vivir. Y eso es lo que nosotros queremos, ¿no? Que nuestra ciudad destaque fuera por cosas positivas, ¿no? Y no siempre por cosas negativas, ¿no? Que se hable de Ferrol. Y eso está provocando, bueno, pues este incremento objetivo en el número de visitantes. Hemos tenido un verano magnífico, un verano donde las fiestas han sido un polo de atracción de miles de personas. Hemos tenido en las actividades de fiestas más de 200.000 personas, hemos batido un récord histórico, pero también, bueno, pues los datos nos indican que el Castillo de San Felipe, por ejemplo, lo han visitado más de 12.000 personas, que se ha incrementado muchísimo el número de peregrinos con el camino inglés y que no solamente tenemos visitas de nacionales, ¿no? De otros españoles, sino que estamos viendo cómo países como Italia, Francia, Alemania, Portugal y Estados Unidos están eligiendo Ferrol, ¿no? Y yo creo que eso habla muy bien de nuestra ciudad y vamos a continuar con ese, vamos a continuar con ese camino, ¿no? Mañana, de hecho, es el Día Mundial del Turismo. Uh-huh. Y yo le quiero agradecer a la Xunta de Galicia, al presidente de la Xunta de Galicia, que se celebre en Ferrol el Día Mundial del Turismo, precisamente en nuestra ciudad.
Para presentar una nueva estrategia también de turismo, de desarrollo turístico en nuestra comunidad, a partir de las 7 de la tarde en el Jofre. Alcalde José Manuel Rey Varela, como siempre, muchísimas gracias por atendernos. Muy buen día.
Pues muchas gracias y muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, soy Ada Romero y esto es Herrera en COPE Ferrol. En los próximos minutos te resumo las noticias más destacadas de esta jornada de jueves, día 26 de septiembre, aquí en nuestras comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Magnífica temporada de verano, la que describía el alcalde de Ferrol, haciendo alusión a esos datos turísticos y también a ese congreso para celebrar el Día Internacional del Turismo mañana a partir de las 7 de la tarde en el Teatro Jofre de Ferrol, con asistencia de diferentes personalidades y políticos para presentar una nueva estrategia turística de la Xunta de Galicia. Pero hoy nos hemos centrado también en la situación que tienen los migrantes en nuestro entorno. Para ello hemos contar con Margarita Carballeda, que es abogada y colaboradora de Cáritas Diocesana de Mondoñedo Ferrol. En la mayoría de los casos son personas, Javier García, que huyen de sus países de origen, una situación muy complicada, con la intención de buscarse la vida, de buscar un futuro mejor. No siempre lo consiguen, las ayudas son pocas, pero también hay opiniones para todos los tipos en la calle. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Pues efectivamente hay opiniones para todos los tipos y en este caso hay que destacar que sobre todo algunos de ellos, por ejemplo, nos hemos encontrado con un hombre que ha venido desde Perú, dice que la situación en Latinoamérica es muy complicada, sobre todo porque dice que los gobiernos en esos países son, bueno, pues muy malos, y eso ha motivado que muchos de ellos hayan tenido que buscar mejor vida. Es el caso, por ejemplo, de este hombre que nos encontrábamos esta mañana.
Bueno, ya la inmigración, en mi caso, es otro, ¿cómo te puedo decir?, otra forma de verlo. Para mí es mucho, una vida mucho mejor que en nuestros países. Latinoamérica se está pasando por un caos. Cada presidente que nos toca es un nuevo concepto.
Bueno.
Bueno, es que además también, como decimos, lo tienen complicado porque la gente piensa que viven de ayudas mayoritariamente y pasan 2 años hasta que pueden regular su situación, en la que las ayudas prácticamente son nulas.
Sí, porque hay varios tipos de llegadas a nuestro país, ¿no? Sobre todo los que vienen desde Latinoamérica lo hacen mediante como un visado de turismo, de turista, en avión, la mayoría de los casos, en viaje en avión. Hay después también la zona de los subsaharianos y también personas que llegan desde África, que la gran mayoría de ellos lo están haciendo a través de Cayuco, y es otro tipo también de inmigración, es diferente. Dentro de lo que son los migrantes que llegan a nuestro país hay varios tipos, y sí que hay esa creencia de que todos ellos, las paguitas, ¿no? Mucha gente nos dice las paguitas, que viven de eso, y pues desgraciadamente no es así. Lo que pasa es que es un mito que se ha ido extendiendo y está muy, muy latente en el día de hoy. Ese era uno de los temas que trataremos a partir de las 2:20. También estamos hoy consternados por el accidente acontecido a eso de las 10 de la noche de ayer en Mugardos, en el límite justamente con Ares, porque además este accidente ocurría, bueno, pues a las entradas de lo que es el núcleo urbano de Ares. Perdían la vida 2 personas, una mujer de 60 años, en este caso también uno de los ocupantes de uno de los vehículos involucrados. Eran 3 vehículos, era un joven de 26 años, y también hay 4 heridos, de los cuales uno de ellos es un menor. Todos ellos fueron trasladados en ambulancia de urgencias sanitarias de Galicia al complejo hospitalario universitario de Ferrol, al arquitecto Marcide. Y también, bueno, pues hay mucha consternación, sobre todo en el municipio de Ares, aunque los 2 fallecidos eran vecinos de Mugardos, eran conocidos también en Ares, y por lo tanto pues hay mucha, como decíamos, mucho pesar y mucha tristeza tras un accidente de este calado que tenía lugar a eso de las 10 de la noche. Y también te cuento, Ada, que por ejemplo mañana viernes va a zarpar el buque Cantabria que va a integrarse una de las agrupaciones permanentes de la OTAN, en este caso la número 2, en aguas del mar Mediterráneo, y también que agentes de la Guardia Civil detuvieron en un peaje, en el peaje de Fene, de la autopista AP9, a un conductor que tenía una orden de búsqueda y captura. Fue en este caso por tras dar positivo en alcoholemia y también en sustancias estupefacientes, concretamente en cocaína, se identificó y se pudo constatar que estaba pues en búsqueda y captura por parte de un juzgado de Toledo, por lo cual la Guardia Civil de Fene fue la que se hizo cargo de la investigación. Y también en Ares, pues en este caso ayer el alcalde Julio Iglesias firmaba con la Consejería de Medio Ambiente el convenio para poder dotar de mejora de abastecimiento de agua a esta localidad por un total de 1,7 millones de euros.
Gracias, Javier. Nuestro compañero volverá a partir de las 2 y 20 de la tarde para ampliar estas noticias. Algunas de ellas ya lo podéis hacer a través de nuestra página web. COPE Ferrol, Necrológicas. La señora doña Matilde Fernández Lamelas falleció en el día de ayer a los 88 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz su esposo, José Rodríguez Gómez, su hija Matilde, hijo político Manuel, nietas Iria y Paula, bisnietos Noa, Mario y Xián y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy jueves, con salida de la capilla ardiente a las 7 menos cuarto de la tarde hacia el cementerio, iglesia parroquiales de Santa Cecilia de Trasancos. Funerales a continuación del sepelio en dicha parroquia. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 4 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Y también el señor don José Antonio Martínez Díaz falleció en el día de ayer a los 83 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz sus hijos María Sandra, Marcos, María Nicole y Nieves Martínez Formoso, hijos políticos Pierre André, Yolanda y Loguén, nietos Nicolás, Tomás, Félix, Diana, Elías y Anisa, hermanas Josefa y Piedad Martínez Díaz, hermanos políticos Josefa Blandina y María del Carmen Formoso Alonso, Sabas Otero Pérez Serrano e Isabel Díaz Breijo, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar mañana viernes, con salida de la capilla ardiente a las 4 y cuarto de la tarde, llegada al cementerio a las 5, hacia el cementerio Iglesia Parroquiales de Santiago de Abad en Moiche. Funerales a continuación del sepelio en dicha parroquia. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 3 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Nos vamos ahora a los deportes. Nueva cita histórica esta tarde para el equipo de fútbol femenino, el Baxi Ferrol. Ese partido de fútbol, no de baloncesto. Ese partido de vuelta de la Eurocup. Santi, Rey, ¿todo listo?
Pues todo listo, todo preparado para que a partir de las 8 de la tarde se juegue ese partido de vuelta. Bueno, no sé si podemos decir un poco descafeinado tras esa contundente victoria del Baxi entre las italianas por 42 puntos de diferencia, lo que sería pues una auténtica catástrofe quedar apeados y perder de 43 en la jornada de hoy. A pesar de todo, Lino López, como siempre, quiere que sus jugadoras tengan máxima intensidad, que afronten el partido como si partiesen de igualdad, y eso es lo que van a tratar de hacer para clasificarse y con ello meterse en la fase de grupos donde le esperaría el Galatasaray de Estambul, el Brno de Chequia y la Sportiva de las Islas Azores. Un partido que las entradas cuestan 5 euros, por la tarde se abrirá la taquilla a partir de las 7 menos cuarto y esperemos que con un gran ambiente y que se pueda celebrar. Además, se va a estrenar esa camiseta que es una réplica de la que el último partido que jugó Loar en Copa Coras hace 42 años y 11 meses y ahí van a estar algunos de los históricos del equipo como Manolito Ayer, como también Ricardo Aldrey, el concejal, como también va a estar Lucho Fernández en ese pequeño homenaje que se le va a hacer a Loar con este recuerdo. Y también hoy en el programa, además de ello, que contaremos con Carlota Menéndez, una de las bases del Baxi, tendremos también a Novoa, uno de los jugadores de Oparulo, que esta noche parte hacia Murcia, donde va a jugar allí San Pedro del Pinatar el próximo sábado. Y también contaremos con el entrenador del Valdetires, Manu Lombardía, para hablarnos de la derrota del pasado fin de semana y del encuentro que juega el sábado en Esteiro ante el Mioño. También tendremos la última hora del Racing con una nueva jornada y además lunes y 8:30 de la tarde, parece que el alumbrado en este caso no afecta demasiado y que sí se va a poder jugar a esa hora. A partir de las 3:30 hablaremos de todo esto en Deportes COPE Ferrol.
Gracias, Andy, te esperamos. Antes de irnos al boletín de la una, te cuento que hoy a las 7:30 tendrá lugar en el antiguo hospicio de Ferrol la presentación del número 190 de la revista Terra e Tempo, dedicada a Benito Viceto y a la conciencia histórica de Galicia en el bicentenario del nacimiento de Benito Viceto, un nuevo ejemplar que tiene origen en sus charlas y conversaciones organizadas por las asociaciones Medulio y Ferrol Terra Antigua a lo largo de este año. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Volvemos a la 1:30.